Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Algunas veces el cantor tiene razón, no solo es su corazón lo que sale por su boca, son los ecos que en el aire ha dejado el labrador. La mujer, el oprimido, es el llanto del nacido, los ecos de su canción. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón y busca en algún rincón.
En 1976, en la española María Hostis, cuya voz acabamos de escuchar en un fragmento de esta canción, Canta Cigarra, ganó la versión número 5 del Festival de la Canción Iberoamericana de la OTA. Este festival que año a año reunió a los mejores cantantes del mundo hispánico y que nos dio interpretaciones de las canciones más conocidas, como El Triste de José José, entre otros. Pues precisamente este festival, el OTI, nace en España en el año de 1972 y fue testigo de grandes dictaduras y de grandes hechos que inundaron el continente americano, el continente europeo, y pues es parte de la historia. Es uno de los festivales culturales más importantes que en algún momento hemos contado con, pues hemos contado los latinoamericanos y los que hablamos español. Esta canción gana el festival un año después de la muerte de Franco y por eso hemos decidido traerla esta mañana para darle inicio a nuestro programa de hoy, ayer y mañana. Y comenzamos de una vez saludando a nuestra mesa de trabajo. Entonces quiero darle la bienvenida al doctor Luis Enrique Nieto. ¿Cómo está, doctor Nieto?
Nicolás, muy bien, muy buenos días. Aquí muy interesado en hablar de este tema tan importante, de tanta trascendencia, como es el final de la dictadura franquista y la transición española, que es un proceso que nos debe enseñar muchas cosas. Muy buenos días a todos nuestros internautas.
Muchas gracias, doctor Nieto. Doctor Álvaro Pablo Ortiz, ¿cómo está?
No, muy bien, muy dispuesto a colaborar en un tema que no es que aparte con el doctor Nieto, que tenemos buenas fortalezas.
Pues, como ya lo sabemos, el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la transición española, este evento que cambió significativamente la historia, no solamente de la península ibérica, sino pues del continente, el continente europeo y del mundo. Pues es uno de los hechos que más ha repercutido en el mundo entero durante las últimas décadas, durante la segunda mitad del siglo XX. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando en nuestra página www.urrosarradio.co, que asimismo pues estamos transmitiendo en Spreaker, estamos en vivo en Spreaker, y que si se pierden alguna parte de este programa nos encuentran en radio.garden, en Deezer y en Spotify, en donde pueden escuchar estos podcasts, en donde vamos a estar hablando de historia, como siempre lo hemos hecho, a las reflexiones culturales e históricas, y que también van a encontrar el resto de los programas de U Rosario Radio, en donde pues siempre van a encontrar algo que se ajusta a los gustos. Hay musicales, hay culinarios, hay temas, incluso de fantasmas. Y también de una vez les abrimos la invitación a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde nos encuentran como Un Rosario Radio. En cualquiera de ellas nos pueden dejar sus comentarios, sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Pues ya sabemos cuál es el tema del día de hoy, vamos a estar hablando sobre la transición española. Así es que con el tema sobre la mesa y con el control máster del gran Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos, mi nombre es Nicolás Riascos. Me pueden seguir en Instagram como LarriasCo01. Sean bienvenidos. Se encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas.
Estás escuchando hoy, ayer y mañana. La pobre al portal, la zorra rica al rosa. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Bueno, y ahora mismo también tenemos de fondo a quien también es uno de los artistas icónicos de esta época, que pues ya lo hemos escuchado varias veces en este programa y pues que siempre es un placer oír la voz de Serrat. Pues antes de hablar de la transición, yo creo que es importante mencionar un poco sobre qué fue la dictadura y cómo fueron los últimos años de la dictadura española. Entonces, pues no sé si el doctor Nieto quiere hacer una breve el doctor Álvaro Pablo Ortiz, y luego vamos con el doctor. Por favor.
Sí, por eso yo hablaba de la necesidad de un contexto previo a los acontecimientos posteriores a la muerte, el que fue llamado de varias maneras, el generalismo, el caudillo por la gracia de Dios y España, el general Franco, comandante de todos los ejércitos de aire, tierra y mar, y pues que estuvo 40 años dirigiendo los destinos de España de manera dictatorial, porque eso es un hecho que nadie puede negar. Yo lo que quiero es referirme a los 5 o 7 años previos al deceso de Franco en una clínica de los seguros sociales, donde pese a esfuerzos inmensos por salvarle la vida, la verdad es que sufrió muchísimo, entubado hasta el alma, pero en fin, ya Franco comienza a ser muy cuestionado, inclusive desde finales de los 60. Usted acaba de hablar de Juan Manuel Serrat. Franco cometió un error desde el comienzo, que con su tono inquisitorial y como si tomara en cuenta el mensaje lejanísimo de Isabel la Católica de tener a todas las provincias sometidas bajo esa bandera, Franco desconoció desde el comienzo el tema hoy tan en boga en España, tan en boga en otros países, como es el tema de las autonomías regionales con sus respectivas culturas. En ese sentido, desatendió consejos y obró inapropiadamente con el caso del país catalán y del país vasco. Por eso Serrat será un escándalo que incluso mortificó mucho al régimen, cuando creo que hacia 1968, frente a una multitud verdaderamente inmensa, cantó todo su repertorio en catalán con el ánimo de darle a entender a las Cortes y a Franco que Cataluña ya, aunque se lo negaran, era una suerte de país autónomo e independiente. Y además surge algo que conmociona que produce la intranquilidad, no solo del gobierno, sino de la colectividad española en su conjunto, que es la aparición de un feroz y grupo terrorista La ETA, compuesto básicamente por vascos que por vía violenta pretendían reivindicar su autonomía regional y cultural, ¿no? La ETA cobra muchas víctimas, pero la que más golpea al régimen en su corazón mismo fue el asesinato terrible a que sufrió la persona de más confianza de Franco en ese momento, que era el almirante y vicepresidente Manuel Carrero Blanco. Ese hecho de haber asesinado a un almirante de la Armada Española y además brazo derecho de Franco, lo golpeó tanto que en las pocas fotos en que uno puede ver a Franco llorando, que el día parece que no era muy fuerte en eso, dejar de derramar lágrimas, es cuando expresa sus condolencias a la viuda del almirante Carrero Blanco. Obviamente eso se traduce en persecuciones contra los exponentes, los miembros activos de la ETA, y pese al clamor del mundo, incluido el clamor del Papa de ese momento, varios capturados de la ETA son inexorablemente condenados a muerte. Franco desatendió todo tipo de súplicas, rehuyó la figura del diálogo con los subversivos y no salió bien librado ante la información mundial. En el 72 se produce un hecho que considero importantísimo. Franco proclama ante una multitud inmensa como todas las que él sabía convocar para decirles que su legítimo sucesor sería el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, ¿no? Uh-huh. Pero sí el deterioro físico del general. Aclaramos que Juan Carlos de Borbón ha pasado por diversas escuelas de formación militar hasta llegar a tener, ¿no?, además por su realeza, el máximo grado militar que puede tener un español, valga la redundancia, bueno, no la redundancia, en la península, el de capitán general, ¿no? Entonces es proclamado por Franco el futuro rey y legítimo sucesor. Eso tiene que comprometer ahora al actor que fue más traumático en la transición, el ejército español, que obviamente durante 40 años fue moldeado hasta la médula con los principios de lo que después se llamó el franquismo. Aquí habría que diferenciar entre Franco y franquismo. Finalmente, cuando Franco muere, y no es el único caso, desaparece el franquismo, aunque queden nostálgicos por revivirlo y activarlo como un personaje que seguramente Nicolás contempló, y podemos oír algún fragmento de sus enardecidos discursos. Fundó un partido político titulado La Fuerza Nueva, o Fuerza Nueva mejor. Su fundador Blas Piñart, que fue el dolor de cabeza de la transición por su irrenunciable lealtad que los principios de Franco se mantuvieran vigentes en el tiempo. Entonces el ejército en apariencia quedó tranquilo. Si Franco nombró al rey es porque el rey es franquista, un razonamiento simple, equivocado, pero tranquilizador, ¿no? Uh-huh. Al principio, y ya ahora sí me meto de lleno, pero un poco para que el doctor Nieto, pues, ya en la transición queda elegido un hombre que su vida fue a veces muy contradictoria, pero yo pregunto qué hombre no la tiene. Adolfo Suárez, que en su juventud había sido partidario de la Falange, se pueden ver fotos de él con la Falange, un gran humorista española que conocí personalmente, Fernando Vizcaíno Casas, en un libro suyo titulado De camisas viejas a camisas nuevas, pues en la portada saca nada más y nada menos que Adolfo Suárez, muy orgulloso de portar el uniforme de la Falange, ¿no? Con sus inevitables haces de flechas. Adolfo Suárez desde siempre mostró una increíble capacidad para la diplomacia, pero cuando los militares, aparte de rendirle los honores correspondientes a su cargo, ¿no? Como presidente, ya que no pueden evitar preguntarle qué va a pasar con el Partido Comunista, usted lo va a legalizar, y Adolfo Suárez dijo enfáticamente que no, y eso reposa en documentos. Poco tiempo después fue más ambiguo. Él iba a gobernar para todos los españoles y finalmente, por un acto constitucional, legitimó al Partido Comunista, lo que enardeció muchísimo a los militares y también a la Guardia Civil, que es un organismo muy caro a España desde tiempos inmemoriales, que depende de las regiones donde opere, tiene una parte administrativa y otra militar y bueno. Eso dará lugar a que unos pocos años después, e incluso cuando yo a Adolfo Suárez estaba por ya retirarse del poder por vencimiento de términos, como dicen los abogados, se produjo el famoso 23-F, que quiere decir el tejerazo, cuando un teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, intenta someter en calidad de rehenes a buena parte del Congreso, que estaba en una reunión muy especial en ese febrero de 1981. Hasta aquí mi cita.
Sí, creo que hay tiempo para hablar precisamente de lo que fue esa intentona de golpe, que muchos también han calificado de un autogolpe, pero pues ya iremos mirando qué sucedió en esos momentos. Doctor Nieto, ¿cuál es su percepción de sus últimos días de Franco y pues de la llegada de Juan Carlos Príncipe como el rey Juan Carlos I? Pues lo escuchamos.
Pues yo creo que ya el doctor Álvaro Pablo ha expresado claramente lo que yo podría decir. Franco, que ha durado en el gobierno omnívoro dictatorial más de 39 años, casi 40, como lo ha dicho el doctor Álvaro Pablo, hay que recordar que en la Guerra Civil Española termina oficialmente el 1 de abril de 1939 y Francisco Franco va a fallecer el 20 de noviembre del 1975. Entonces, esos años, pues, uno le muestran a uno 36 años, 30 y tantos años de poder, que ya ese totalitarismo era anacrónico. Es decir, el gobierno de Franco era un dinosaurio antediluviano, y pues obviamente en el contexto internacional eso no se podía mantener. Aparte de la situación interna de España, hay que ver que pues, la guerra, que fue la guerra civil mundial, la segunda, que fue precisamente posterior a la guerra civil española, de la cual esta fue una antesala, pues tuvo como finalidad, como resultado, el acabar con los totalitarismos, con el fascismo y con el nacionalsocialismo de Hitler. Y entonces la labor de ahí en adelante fue sembrar la democracia, cultivarla en todo el mundo occidental, por lo menos, ¿no? La deriva del estalinismo fue otra cosa, pero de todas maneras había todo un ánimo mundial de aclimatar la democracia como una única fórmula posible, y precisamente Franco iba absolutamente en contravía y había convertido a España en una cápsula del tiempo, digámoslo así. Era una isla realmente insoportable para los tiempos que corrían. No hay que entender que en los años 60, y esto ya lo hablamos en algún programa acá, pues fueron muy tiempos de inflexión fundamentales para el mundo. Vino la guerra del Vietnam con la derrota de los Estados Unidos, vino la Revolución de Mayo la Revolución Estudiantil en Francia, fue todos esos años locos de los 60, fueron un cambio fundamental del movimiento hippie, el rock, una cantidad de cosas que realmente hacían imposible que un totalitarismo, con toda la negación de la libertad que tiene, del desarrollo de la personalidad y de todas estas cosas, pues se mantuviera. Y Franco, que estaba casado con su fórmula del nacional catolicismo y de una España que decimonónica o petobetónica, como se decía, que correspondía pues a un sueño imperial, estaba realmente ya totalmente obsoleto, era algo anacrónico. Y era imposible que no fuera a terminar ese periodo, esa época. Él había tratado mediante una ley desde los años 40, 47 creo, para establecer la continuidad, porque había el problema de la sucesión dinástica, que en principio debía recaer en Juan de Borbón y Battenberg, el padre del rey Juan Carlos, del que va a ser rey Juan Carlos de España, que era príncipe de España en ese momento. Y por eso Franco se encarga prácticamente de educar a Juan Carlos de Borbón desde los 10 años. Hay que recordar que el rey Juan, don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos, vivía exiliado en Estoril. Y ahí había mantenido pues su posición de rey con de rey de España, pero finalmente Franco logra que a los 10 años de edad Juan Carlos vaya a educarse con él, ¿no? Y lo prepara, como ha dicho el doctor Álvaro Pablo, hasta llegar a ser capitán general del ejército. Entonces había una confianza absoluta en Juan Carlos de Borbón, quien aparentemente no acepta, a pesar de que por un momento en alguna enfermedad estas de Franco, de esa larga agonía, digamos, que vivió, él lo encarga interinamente del poder. Él finalmente dice que solo va a ser rey el día que Franco se muera. Entonces, suceden varias cosas, como lo ha comentado el doctor Álvaro Pablo. La muerte de Carrero Blanco en el año 73, del almirante Carrero Blanco, es algo verdaderamente definitivo para la terminación de la dictadura, y ya Franco, después de eso, de ese golpe, no vuelve a ser el mismo. Pero hay que tener en cuenta un aspecto internacional que es muy importante, porque es muy vecino a lo que se está viviendo en España, que es la Revolución de los Claveles en el año 74 en Portugal. Portugal, que había sido un imperio de tiempo inmemorial, que competía con España, su vecino vecino territorial en la península ibérica, va a sostener unas guerras coloniales con Angola y con Mozambique, y finalmente ir también por presión del ejército, va a ser depuesto el dictador Oliveira Salazar, cuya vida era muy paralela a la de Franco. No eran muy cercanos, a pesar de compartir una ideología de ultraderecha y, digamos, ultranacionalista y totalitaria, pero de todas maneras, pues eran los últimos dinosaurios, repito yo, que quedaban en Europa prácticamente, después de la caída de Hitler y de Mussolini. Y entonces en el año 74 se presenta esa revolución de los claveles que va a dar al traste con la dictadura de Oliveira Salazar y va a iniciar una etapa de democracia en Portugal. Y todos esos son, como se diría coloquialmente, pasos de animal grande que van a llevar precisamente a la transición española. Ya Juan Carlos, cuando asume como rey ante la muerte de Juan Carlos, inicialmente va a mantener a Carlos Arias Navarro, que ha sucedido al almirante Carrero Blanco después del asesinato por parte de ETA. Eso desilusiona un poco porque le da idea a las fuerzas progresistas, entre ellas al PSOE, que ya está liderado por Felipe González, y a las fuerzas que esperan un cambio en España, porque creen que al ratificar a Arias Navarro no va a haber cambios mayores y que Juan Carlos va a obedecer totalmente la continuación, va a ser la continuación del legado de Franco. Pero muy rápidamente el rey Juan Carlos, ya posesionado y empoderado de su condición, va a nombrar a Torcuato Fernández Miranda, que había sido su profesor de Derecho Constitucional, y ahí viene posteriormente el nombramiento de Adolfo Suárez. Y hay una cosa muy importante con la que voy a terminar, y es que quien hace el contacto realmente con Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, que estaba exiliado desde la guerra, pues es el rey. El rey llama a uno de sus amigotes, y digo yo amigote porque fue de los que luego le ayudó en las trastadas en que está ahora, Manuel de Prado y Colón de Carvajal, y le dice que haga contacto con Santiago Carrillo, que está tal vez en Rumania o en algún país del este. Y eso no lo sabe, ni lo cree que lo pueda hacer el rey, no lo sabe el Partido Socialista Obrero Español, ni creen que él es capaz de eso. Y realmente, en razón de esa llamada que le hace Prado y Colón de Carvajal a Santiago Carrillo, Santiago Carrillo entra a España subrepticiamente, llega a Madrid, y de ahí se desprende todo ese proceso de legalización del Partido Comunista y de acercamiento de todas las fuerzas hacia una unión democrática, que es lo que se va a consolidar con la transición. España había vivido, repito, 40 años de un totalitarismo verdaderamente anacrónico, y gracias a ese proceso de transición liberado por Adolfo Suárez y con el apoyo de Franco, y a pesar de, con el apoyo del rey, y a pesar de la oposición del ejército y del fallido golpe del 23F, pues se va a consolidar ese fenómeno de la transición española, que no era algo fácil, ¿no? Porque de verdad el gobierno de Franco había sido algo totalitario, mudo, que había tratado de asegurarse el poder desde todos los ángulos, y había logrado aclimatar un clima de control de todas las situaciones que impedía cualquier retozo democrático. Y lograr ese salto hacia la democracia era algo muy complejo. Y en ese sentido, pues, la obra de Adolfo Suárez, que no era, como lo ha dicho el doctor Álvaro Pablo muy bien, no era un hombre especialmente destacado, había sido director de la Radio Televisión Española y era un abogado graduado en Salamanca, pero no tenía así mayores pergaminos, y sin embargo contó con el apoyo del rey y realizó una labor impecable a mi manera de ver, como también lo hizo el rey, ¿no? Bueno, pero yo dejo ahí para que continuemos el tema, que creo que debemos entrar ya de lleno a la transición propiamente dicha.
Pues precisamente usted ha mencionado parte de lo que fueron esos años convulsos de España, y pues entre tantas figuras que ya hemos tocado, pues se destaca la de Carlos Arias Navarro, quien a propósito es el encargado de dar la noticia pues ante la televisión española de que Franco ha muerto. Yo he traído ese audio el día de hoy, entonces pues quisiera pedirle a Nelson el inmenso favor de que nos ponga parte de ese audio para pues precisamente escuchar ese momento que rompió la historia de España y pues que es el inicio de todo lo que nos ha traído el día de hoy. Entonces, por favor, Nelson.
Españoles, Franco ha muerto.
Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!
Pues precisamente esta voz es la de un general que está muy dolido con lo que está sucediendo en ese momento. Quienes puedan ver el discurso completo está en YouTube. Uno lo ve por momentos con los ojos aguados, lo ve al borde del llanto. Pero asimismo, mientras algunos nostálgicos estaban al borde del llanto, otros tantos estaban desbordados de alegría por los cambios que se venían a España. Entonces, quisiera que habláramos primero de Adolfo Suárez. Pues ya de lleno hablar un poco de qué fue la presidencia de Adolfo Suárez y en qué radica la importancia en España.
Nicolás, yo quisiera agregar un actor que siempre será importantísimo en determinados países, y ese actor se llama la Iglesia Católica Española. ¿Cómo reaccionó la Iglesia ante el deceso de Franco? Porque al morir Franco perdía uno de sus aliados más poderosos, ¿no? La Iglesia fue clave durante el franquismo, pero ojo, ya desde los 60, con todo el cambio que ocurre cuando Juan XXIII trae no a la Iglesia mediante el Concilio Vaticano II, ya hay altas dignidades eclesiásticas que comienzan a mirar con gestos no muy agradables la dictadura de Franco, entre la jerarquía, entre las que se va a destacar una figura muy importante, la del cardenal Tarancón, un apellido un poco extraño, que va a hacer en sus homilías y en sus apariciones en público declaraciones no muy favorables para el régimen. Como bien lo decía usted, Nicolás, fueron años convulsos. No es nada fácil. Lo logró la formidable capacidad diplomática de Suárez. Es un mérito indiscutible. Nunca ha sido fácil, y menos a 24 horas, en pasar de 40 años de dictadura a abrazar ahora la causa que es la que rige a España, y se siente España muy orgullosa de eso, de participar activamente en las democracias occidentales. Pero además sigue el ejército sintiéndose humillado, maltratado, ya dije, de su clara formación superfranquista. Hay una pregunta que queda suelta en el aire: ¿qué tal que el ejército hubiera tenido una figura carismática igual o superior a la de Franco? ¿Qué hubiera podido pasar? Pero esas son preguntas que se hacen muy hipotéticamente, porque los que presumimos de saber algo de historia no tenemos un aparatito, ni lo tiene nadie, que se llama el futurómetro.
Doctor Nieto, entonces creo que su merced conoce bastante bien la figura de Suárez. ¿Podría hablarnos un poco de las principales características de ese gobierno transicional? ¿Cómo lo eligen y qué pasa después?
Sí, pero quiero referirme un poco antes a lo que dijo el doctor Álvaro Valo, porque eso es cierto. La iglesia, obviamente, la iglesia católica juega un papel fundamental en esto, porque al fin y al cabo era el nacional catolicismo, era alrededor de una hegemonía católica que se había elaborado toda la dictadura de Franco, se había robustecido. Pero es evidente que el cardenal Tarancón, que era el arzobispo de Madrid, pues termina en oposición realmente a Franco. Y por otro lado, dentro de la iglesia española ha surgido en los últimos años de Franco una figura muy extraña, que es la de la prelatura personal del Opus Dei, en cabeza del señor José María Escrivá de Balaguer, que va a alentar a un grupo de tecnócratas que van a ser parte del gabinete de Franco, que se van a enfrentar a una facción, llamémoslo, que era mucho más tradicional, que era de la de los azules. Y entonces ahí va a militar un personaje que era importantísimo en el franquismo, que era el presidente de la Comunidad de Galicia, donde era oriundo Franco, de Galicia, que es Manuel Fraga Iribarne. Y Manuel Fraga Iribarne va a propiciar una ley de libertad de prensa, que es muy curioso, pues que un personaje que era supremamente conservador y tradicionalista vaya a promover esa ley, pero realmente ya, como les digo, los vientos internacionales no permitían que eso se manejara como una hacienda aislada y completamente como una burbuja fuera del tiempo. Entonces, pues había que darle cierta libertad a la prensa. Y eso va a servir para que se denuncie por medio de la prensa el escándalo de Matesa. Matesa es una firma que ha creado un señor Vilá, creo que catalán. Los catalanes siempre han sido empresarios muy emprendedores y además con mucho gusto por el dinero. Y van a hacer una, para resumirlo rápidamente, unas exportaciones ficticias. Ellos compran, dizque, una patente de unos telares súper modernos y súper novedosos, y terminan fingiendo, llamemos, unas exportaciones a la Argentina, a México, creo que a la misma Francia, en fin, y lo que hacen es realmente obtener unos créditos subsidiados que no van a pagar, y ese escándalo es violento y va a incidir realmente con otros escándalos, porque desafortunadamente el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ya al final de Franco, que ya no puede estar al frente de todo, pues va a haber ese escándalo que va a debilitar muchísimo, a pesar de que Franco actúa de una manera, parece, bastante ecuánime, y termina purgando o expulsando del gobierno a los responsables de todo ese fraude económico. Pero de todas maneras ahí ya se va a enfrentar un movimiento de la iglesia como es el del Opus Dei, con una fuerza más tradicional, que era el dirigido por Manuel Fraga Iribarne, que luego va a jugar un papel importantísimo durante la transición y hasta hace poco, ¿no? Que murió porque siguió siendo una persona de una gran ascendencia en la política española. Pero bueno, volvamos a Adolfo Suárez, que es muy importante, porque si podemos decirlo, o ya lo hemos mencionado, Suárez era un abogado que había sido, pues, un funcionario del gobierno, tal vez había estado en las Cortes franquistas, pero no era una persona muy destacada, llamémoslo así, ni tenía el vuelo, por ejemplo, de un Fraga Iribarne, ni mucho menos. Pero, y era un hombre joven, pero de alguna manera el rey tiene un ojo extraordinario y dice, este es el personaje. Y como ha dicho el doctor Álvaro Pablo muy acertadamente, era una persona de un gran talento diplomático, que era precisamente lo que se requería en ese momento, porque como resultado de la guerra civil española, de los horrores que eso significó, la ruptura de España, los exiliados, toda la gente que tuvo que vivir en el exterior o que vivía en España, pero de todas maneras muy dolida por esa polarización que causó la guerra, pues no era fácil concertarla, aunque fuera la democracia la finalidad ideal, digamos, de todo ese proceso. Pero Adolfo Suárez lo hizo extraordinariamente y logró pues que se pudiera dictar la Constitución del año 78, de 1978, que va a cambiar totalmente el régimen jurídico de España y que va a, precisamente a desmontar toda esa maquinaria totalitaria que había elaborado Franco y el franquismo con el fin de blindarse en el poder perpetuamente. Van a darle juego entonces al Parlamento, van a crear una democracia moderna, ¿no? Y en eso pues hay juristas de muy distintas ideologías, inclusive personas que habían sido perseguidas por Franco. Estoy pensando en este momento en un jurista de una importancia enorme, Gregorio Peces Barba, que luego tuvo una destacada labor académica. Y en fin, son varios juristas que se reúnen y bajo el estímulo, digamos, de Franco, de Adolfo Suárez, y con el apoyo irrestricto del rey, van a elaborar el texto de la Constitución del 78, que realmente no es fácil, porque viene el problema de las autonomías, cómo considerarlas, la restitución de sus fueros, el reconocimiento de esas particularidades que tienen los reinos de España, ¿no? Ya dijo el doctor Álvaro Pablo ese absurdo que había cometido Franco de prohibir el idioma catalán, el idioma vasco, el gallego incluso, y todo, y todas esas particularidades que hacían de España pues un país de países, ¿no? Entonces todo eso pues logró una síntesis extraordinaria en la Constitución del 78, que es la base jurídica de la transición. No sé.
Sí. Yo quisiera mencionar que si hubo un tarancón en la iglesia, un militar clave para ir permeando hasta donde él pudo, porque para muchos fue considerado un traidor, un excelente militar, pero que tenía o fue teniendo a lo largo de su larga carrera castrense desavenencias muy fuertes con el general Franco, fue el general y capitán general Manuel Gutiérrez Mellado, que por cierto, las pocas veces en que me gusta hacerme autocuñas, que las detesto, pero voy a hacer una excepción, es pariente mío, lejano, no tan lejano. Y el apellido de mi madre era Rodríguez Mellado.
Pues yo no sabía eso, realmente.
Ayer tenemos una conexión con el general Gutiérrez Mellado, el cual me corresponde, lo he ido a hacer hace mucho tiempo, interesarme más por su genealogía, sus descendientes y todo eso. Pero créanme, la mentira nunca ha sido muy fuerte, el general es pariente de nosotros.
Pero yo sí quiero resaltar la figura de Gutiérrez Mellado, que fue un hombre de un valor enorme, de una integridad. Precisamente ese 23 de febrero es inolvidable la figura de Gutiérrez Mellado cuando se para frente a Tejero, que está disparando como un loco, y no se arredra ante esa amenaza de muerte y no se sienta, ni mucho menos como lo está ordenando Tejero, y se mantiene firme, y gracias a él es que precisamente no va a producirse el golpe prácticamente, ¿no? En eso pues se ha especulado mucho, pero es impresionante ver la figura de Gutiérrez Mellado frente a un arma que empuña este señor Tejero, y con una valentía extraordinaria, porque es verdaderamente encarna la defensa del ideal de la democracia frente a un acto tan burdo como era ese asalto que se hizo al Parlamento en ese momento. Y entonces yo sí, de verdad, lo felicito. Yo no sabía eso, doctor, pero Gutiérrez Mellado fue un hombre fundamental en todo este proceso, como lo fue el ejército, precisamente dirigido por Gutiérrez Mellado. De no ser por esa vocación democrática del ejército, no se hubiera podido lograr aclimatar y consolidar la democracia en España, ¿no?
Pues ya hemos hablado un poco de la Iglesia Católica.
Nicolás, una anécdota que tiene que ver con nuestro colegio mayor. Siendo presidente el doctor Alfonso López Mikkelsen, con esa lucidez que siempre lo acompañó, en un momento dado invitó a los ya reyes de España a venir a Colombia. Y entre mis tesoros poseo la foto de los reyes, desde luego el presidente López, las altas directivas del colegio en ese momento, y además un acto muy bello en el aula máxima donde se le entregó el doctorado honoris causa a doña Sofía, de origen griego, como todos saben, en el cual se la hacía acreedora al doctorado honoris causa en filosofía, letras e historia. Eso es importante porque el rey y la reina se sintieron muy a gusto en el claustro. Los costeños, que siempre son tan espontáneos, que eso es una maravilla, a veces en ciertos ceremoniales esa espontaneidad es un poco contraproducente. Uno de los costeños se acercó sin respetar cierto protocolo a la reina Sofía y le dijo: ajá, ¿y cuándo vas a volver? Eso causó una hilaridad general, que la que más se reía era la reina.
¡Qué maravilla! Sí, eso vale la pena recalcarlo, porque evidentemente la reina Sofía tiene el doctorado honoris causa del Rosario y el rey Juan Carlos lo recibió posteriormente de manos del doctor Roberto Arias Pérez en una ceremonia que se hizo tal vez en Manila o algo así, fue en el exterior, pero se le concedió con doctorado honoris causa. Y en la hoja de vida del rey y de la reina, pues aparece esa concesión de los doctorados por parte del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que, como se sabe, tuvo como patrono original al monarca de Castilla. Entonces les correspondía pues a ellos esa distinción, ¿no? Entonces,
incluso ahí yo meto un poco la cucharada, porque el rey de no sé si fue Juan Carlos, creo que sí, en algún momento dijo que el Rosario seguía siendo, es decir, España seguía siendo protectora del Rosario de alguna manera, como lo había sido de otros colegios mayores, que estaba dentro de la lista de los colegios mayores, a los cuales pues los reyes de España les debían un agradecimiento, y en ese sentido también había una especie de amistad muy grande con la monarquía.
Es además, cierto, la reina, que es inteligentísima, se preocupó por, antes de que tuviera lugar todo ese ceremonial y la entrega del semejante diploma, se preocupó por estudiar muy a fondo la historia y el devenir del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Y ahí vale la pena, les voy a contar una anécdota que me la relató tal vez el doctor Carlos Holguín, que era el rector a quien le correspondió otorgar ese doctorado a la reina. Cuando le contaron a la reina sobre la bordadita y le mostraron la imagen bordada de la Inmaculada Concepción que está en la capilla, ella anotó, y esto es una observación muy importante, que le parecía curioso esa forma de hacer el diminutivo, bordadita, porque realmente es americanismo, ¿no? Ella decía que si fuera así, proveniente de la península y que fuera
bordada por la reina Margarita de Austria, como se pensaba legendariamente, pues no se diría la bordadita, sino se diría la bordadica, o algo así. Hizo esa observación lingüística que es muy notable en una persona cuya lengua original es el griego moderno, pero que de todas maneras, tanto ella como él, siempre, como el rey Juan Carlos, siempre fueron cuidadosísimos, o han sido cuidadosísimos con el lenguaje, y muy atentos a todas esas particularidades. Entonces ahí les dejo esa anécdota de la reina Sofía de Grecia.
Bellísima esa historia, creo que hace falta un poco más de investigación respecto a esa visita que hicieron los reyes al Rosario. Sería muy lindo que alguien se animara a tener, pues que alguien se animara a hacer esa investigación, hacer un artículo sobre ello en el Nova Etcétera. Para ya ir cerrando, porque ya nos quedan 7 minutos, yo quisiera hacer 2 preguntas muy puntuales. La primera, pues todos estos días que hemos hablado de España, todas estas sesiones que hemos hablado de España, hemos hablado desde el campo cultural. Entonces yo quisiera saber qué estaba pasando en la cultura durante este tiempo de la transición. Y lo segundo, tal vez sea una pregunta un tanto más reflexiva, es precisamente qué podríamos aprender hoy los colombianos que estamos en medio de un proceso de paz, que pues hemos vivido durante estos últimos años varios acontecimientos de la España de ese entonces y la España actual. Entonces, doctor Nieto, quisiera escucharlo usted primero.
Nicolás, me parece importantísimo esa pregunta, y rápidamente. Primero, el aspecto cultural. La transición española dio lugar a un fenómeno que se llamó el destape, ¿no?, que particularmente tuvo su primera expresión en el cine. Toda esa represión que había hecho el franquismo, toda esa ese moralismo, digamos, que predicó, y toda la censura que estableció permanentemente, pues tuvo de pronto una eclosión y se dio lugar a lo que llamó, como le digo, el destape o el despelote, ¿no? Inclusive pues se pensó que se estaba abusando muchísimo, pero era la natural reacción de un pueblo que se estaba reprimiendo y que se había reprimido por la fuerza en todas sus manifestaciones. Entonces hubo un gran florecimiento de todas las artes, y particularmente el cine, que había sufrido una censura, repito, muy estricta, pues logró mostrar cosas que antes no se podían ni pensar, ¿no? Entonces, bueno, eso es un campo muy interesante de analizar y hay muchos estudios. Pero por otro lado, un fenómeno de cultura de masas, de cultura popular, que fue lo que se llamó la movida madrileña, que impulsó un personaje socialista muy importante que llegó a ser alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. Entonces se hizo un movimiento popular que se tomó las calles prácticamente de Madrid, de todas las expresiones artísticas, teatro, danza, pintura, poesía, todo esto, y esa movida madrileña después se amplió a las otras grandes ciudades españolas, en Barcelona, en Sevilla, en Valladolid, en Zaragoza, en Oviedo, en fin, en todas partes se sintió ese proceso, ¿no? Eso por decirle,
sí, la parte cultural. Eso que dice el doctor Nieto es muy exacto. Realmente la expresión que cobija todo eso es el destape, que evidentemente se dio por un fenómeno en que toda una generación o varias quedaron en estado de represión durante mucho tiempo, y cuando ya vieron que España había dado el salto magnífico hacia la democracia, pues eso estalló de diversas formas. Y no nos olvidemos que es que además la juventud de ese momento, aparte de la alegría de la transición, estaba marcada por influencias como las de el famoso mayo del 68 en París, la guerra de Vietnam estaba estaba en pleno vigor todavía. Había mucha convulsión en el mundo y mucha participación de la gente joven. Entonces, esa es la palabra, el destape.
Bueno, y ahora la segunda pregunta, quedan 4 minutos más o menos. ¿Qué creerían ustedes que pues le podríamos aprender hoy a esa España, doctor Nieto?
Pues yo diría dos cosas. Primero, que la paz sí es posible. Hay que ver que nunca ha habido un país tan escindido, tan polarizado como España después de la guerra. Es que la guerra fue, como todas las guerras, algo horroroso, y era una guerra fratricida, una guerra de Caínes y Abeles, ¿no? ¿Cómo así que un pueblo con una vocación de unión universal y todo esto se divide y se mata entre sí? Eso es insoportable, increíble y aberrante. Pero de todas maneras, el proceso de transición, y que continúa, porque la recuperación de la memoria histórica es una cosa muy importante, que es todavía una asignatura que está de alguna manera pendiente en España, ¿no? Pues es de todas maneras un ejemplo de que se puede y se debe hacer ese intento de reconciliación, porque de lo contrario un país se acaba si se mantiene una idea de hegemonía y de exclusión. Los países no pueden ser excluyentes, tienen que reconocer la diversidad, el pluralismo, y ser tolerantes y ser permisivos respecto de todas las manifestaciones culturales e ideológicas. Eso por un lado, me parece que es una cosa importante, pero por otro lado también creo que queda la lección de que no es posible tener una idea teocrática del poder como la tuvo Franco. Por algo se decía, y eso quedó en las monedas, incluso caudillo de España, por la gracia de Dios. Eso ya no es posible, y creer que alrededor de un unanimismo y de una exclusión de todos los credos y de todas las ideologías y la imposición de una sola se puede edificar un país es probablemente un desatino, y eso nos lo enseña España. Y nosotros, que hemos pasado tantos momentos difíciles y que estamos tratando de consolidar una paz, pues debemos ver esa lección de España. No,
hay doctor que... Nieto, tengo que interrumpirlo muy respetuosamente, porque sí, ya claro, se nos acabó el tiempo. Pues me hizo falta preguntarle al doctor Álvaro Pablo, pero
no,
pues...
yo solamente un segundo. Tienen retos duros que hay que afrontar, y retos casi que a nivel mediático. El tema de Cataluña, el tema del país catalán, y el tema de siglos, el del País Vasco.
En efecto, esas son cosas, pues son grandes debates que hoy por hoy se mantienen en España. Ya tenemos que ir cerrando por el día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana en Un Rosario Radio. Les agradecemos por estar siempre en este programa, en nuestra mesa de trabajo, y a nuestros ciberoyentes. Estuvo en Control Master Nelson Duarte. Mi nombre es Nicolás Riascos. Todos estamos bajo la dirección de Sebastián Ríos, y nos escucharemos dentro de 8 días. Muchas gracias.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.